Amadeus 91.1. Buenos Aires, Argentina. El programa El Afinador de Pianos ha sido declarado de interés cultural por la Casa de la Unión de los Polacos de la República Argentina. Radio Amadeus presenta. El Afinador de Pianos. Un programa para conocer y disfrutar al instrumento musical que cambió la historia de la música universal. El piano, con la conducción de Gabriel Risenfeld. El programa especial de El Afinador de Pianos por el Día del Amigo. Con una ayudita de mis amigos, María Acevedo, María Laura del Pozo y Daniel Goldstein. Festejemos juntos el Día del Amigo aquí, en Radio Amadeus 91.1.
Buenas tardes, bienvenidos al programa especial del Día del Amigo del Afinador de Pianos, aquí junto con una ayudita de nuestros amigos. Pase, pase, pase. Aquí estamos con María Laura del Pozo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo andás?
Bien. Muy bien, súper contenta de estar aquí. Feliz bien. Día por anticipado, pero feliz
anticipado.
Día.
Con María Acevedo. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo le va, querida?
Contentísima, que hoy somos un montón.
Hoy somos todos, está toda la patota y el maestro Daniel Goldstein, que está ahí llegando. Buenas tardes, maestro Daniel Goldstein.
Buenas tardes, ¿cómo? Cuánto olor a piano que hay.
Vení más para acá, vení más para acá. Ay, ¿ahí? Vení, así te toma bien la cámara, porque si no vas a salir atrás de la compu. Bueno, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz Día del Amigo anticipado. Aquí nos saluda con la manito, que es el operador técnico del programa.
Hola, Ricardo.
Bueno, aquí estamos en la emisión número 131, correspondiente al miércoles 16 de julio del año 2025. Y bueno, decirles a todos ustedes que este es un programa muy, muy especial. Aquí hay, como decía aquí el maestro, hay mucho olor a piano. Acá hay gente que toca piano, gente que enseña a tocar el piano, gente que los arregla, gente que los afina, gente que los vende. ¿Y qué más podemos decir?
Que los acaricia.
Que lo ama al piano.
Totalmente. Eso. Es terrible. Terrible.
Absolutamente.
Bueno, vamos a hacer rapidito. Tenemos aquí, como siempre, rigurosamente, saludar a nuestro coordinador, a Claudio Lecam, saludar a las autoridades de la radio, a la señorita Sara Yo, al señor Adolfo Crito, saludar a los sponsors, al señor de Tecnopiano de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, saludar al señor Daniel Lescano. ¿Lo conoces a Daniel Lescano? ¿Tenés el honor? ¿Daniel Lescano? ¿Sí? Está en Villa Martelli.
Me parece que sí.
¿Lo conoces? Y bueno, al señor Barry también nos saludamos. Ese lo conocemos todos, al señor Barry de Casa Breyer. Vamos a dar las vías de comunicación. Hago un paréntesis. Dejen los mensajes acá, a este número. ¿Sí? El señor Schaffer, creo que vive en Temberley. Dejaron un mensaje al programa que va a estar mañana con respecto al tema de Ricordi. Ricordi no está más. Lo que quedó es Melos, que es una cosa media de los restos que quedaron, ¿no?, de Ricordi. ¿Están de acuerdo conmigo?
Sí.
¿O quieren? No, me pueden contradecir cualquier cosa, ¿eh? Decilo.
No, es así.
Es lo que quedó de Ricordi.
Claro.
Es una lástima realmente, porque, digamos, podría realmente tener más participación, más más fuerza.
Ahí está. Sí, porque el oyente, pues, la maestra Alicia Lastra, que le mandamos un beso, que estuvo la semana pasada, ella dijo que Ricordi se fue del país, y bueno, un oyente que dice que no, que están ahí en la calle de Cangallo, que es Perón ahora, pero no es Ricordi, es Melos, uh-huh, ¿no?
Melos.
Y entonces, pero a mí no me molestó eso, a mí lo que me molestó es que le dejó el mensaje a otro programa, al conductor de otro programa, ayer en el afinador de piano. ¿Y a qué le importa el otro programa?
Es que a lo mejor pensó que era el WhatsApp de la radio en general.
No. Ajá. Yo doy, todos los benditos programas, doy las vías de comunicación. Tome nota. Claro. 11-5504-4619. Pueden después ver el programa el viernes en el afinador de pianos 2023. Y aquí los maestros van a subir también la versión de los programas en sus canales que tenemos.
María Laura del Pozo, doble Z.
María Acevedo, Facebook. O, ¿cómo es? María.
Enfoques para el lenguaje musical en YouTube. Y aquí, en su
página
canal.
Es fundacionelsonidodeltiempo.com y de ahí se derivan las redes, Instagram, Facebook, con el mismo nombre.
Con el mismo nombre. Perfecto. Y bueno, pueden seguir a los maestros desde las redes sociales, páginas web, ¿sí? Algunos dejan el teléfono y nada más. Vamos entonces ahora, para hacerlo rápido y no perder tiempo, a la primer pausa. ¿Sí? Querido Ricardo, por favor.
Para el afinador de pianos, un nuevo programa comienza.
Amigos, son aquellos que te aceptan como eres y te dicen la verdad.
Uy, capuchino.
¿Me estás cargando?
¿Por qué?
Porque te agarraste la más grande.
¿Y vos qué hubieras hecho?
Yo me hubiese agarrado a la más chiquita.
Ahí está, la traes.
¡Amigo!
¿Y qué querés? Capuchino la Virginia es muy rico.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11-30-75-1187.
What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de piano. Son las 15 horas 13 minutos. Bueno, vamos entre los cuatro a hacer el programa en el día de hoy y vamos a escuchar también música interpretada por ellos hoy, ¿eh? ¿Sí? Uh-huh. Así que bueno, primero quiero antes que nada cumplir con una promesa de la maravillosa visita, porque fue maravillosa la visita de Alicia Lastra la semana pasada, que te mandamos un beso, querida Alicia.
Yo no mandé porque no estuve
la verdad, pero no llegué. Pero no importa, igual.
Así que un beso grande.
Un beso grande. Vamos, te venís más, tengo miedo que salgas escondido.
Bueno,
no importa. Venite, que hace frío.
No se ve, pero estamos.
Sí, sí. Ella les dejó a ustedes dos, ¿sí?
Muchas gracias, Alicia. Qué bueno. Qué hermoso.
El CD interpretado.
Muchísimas gracias, Alicia, vos.
Alicia, sobre todo.
Con
unas
obras hermosas, aparte que algunas escuchamos durante el programa, de sí. Tirso de Lazábal, de Ranieri, bueno, de Mendelssohn, Gilardo Gilardi, Juegos de Agua de Maurice Ravel, sí. Litas Pena, Alberto Williams, Béla Bartók, bueno,
de todo.
Una joya,
por
una
eso hermosa. Se llama el trabajo se llama Música de dos mundos.
Exacto, exacto. Qué interesante esto, ¿no? Algunas obras, Lita Spena, por ejemplo, no tan transitado, ¿no? Qué hermoso esto de poder tener registros de...
Maravilloso que hagan repertorio que no, usualmente no se escucha.
Claro, claro que sí. Fantástico. Gracias, Alicia. Bueno, muchas gracias.
Bueno, ¿quién quiere empezar? Esta es la famosa, ¿no? ¿Quién quiere empezar?
Y el conductor del programa.
No, 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 yo voy a lo último. Lo mío va a ser para lo último.
Estábamos hablando, yo digo, casi como si fuera una continuación de la previa, estábamos hablando con María y lo sumamos a Daniel y a Gabriel, por supuesto, de cómo han cambiado las pedagogías para piano, ¿no? De esos, esa vieja idea que muchos han padecido, ¿no? De esos profesores para piano rigurosos y hasta sanguinarios, ¿no? En el momento de exigir, si hacen igual las carreras, ¿ustedes qué piensan? ¿Si hacen igual las carreras pianísticas, esas grandes carreras que uno ve a veces en los concursos, si harán con ese mismo nivel de dureza? ¿Cómo se ve todo eso?
Yo pienso que, digamos, así, cuando es muy... No quiero hablar, digamos, por ahí que en el conservatorio sea así. Eso seguramente cambió, ¿no es cierto? Pero que las carreras, cuando son carreras así de alto vuelo, son sumamente crueles, sumamente fuertes en lo personal, no tengo duda. Desde otro, creo, manifestado de otra forma, a lo mejor desde... por ejemplo, hoy las redes, el tema de la figura, o sea, lo que son las pianistas, sobre todo las pianistas, ¿no? Uh-huh. Que con la exigencia de lo visual, de que además de tocar el piano fantásticamente, además tienen que tener una silueta de modelo y tienen que poder llegar al piano con unos tacos de 20 centímetros.
¿Cómo está Yuya Wang?
Yuya Wang,
sí,
¿no?
Está cundiendo, ¿no? Eso, sí. Claro, una figurita de sí. un vestido que de cómodo no tiene nada, sí, 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 y un
Lola
taco.
Sanova.
Sí, u otras, en serio, sí, que sí, sí, son, digamos, menos sí. conocidas.
Tal vez
pero...
así que hay un... Incluso me llamó la atención un sitio en YouTube.
¿También es la onda rockstar?
Lo que pasa que es como una forma... Como
para
decir,
que
bueno,
venda.
Es música
porque no
clásica.
Es música vendible.
No, lo que pasa que es la forma de vender, digamos. Es como ponerle una decoración, digamos, aparte de la música, digamos, es muy decorativo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo lo he visto... siempre en las mujeres, porque en los hombres no es que hay una exhibición así de lo masculino, ¿no? Pero tal es así que hay un sitio en YouTube, un canal que se llama, en inglés, ¿no? Se llama Piano en Tacos Altos. O sea, es una cosa... En realidad fetichista.
Más sexista, más que sí. imposible.
Imposible.
En realidad es absolutamente sí. sexista, ¿no? Ese punto de vista.
Sí.
Me parece muy interesante eso, porque nos creemos tan liberados ya, como tan superados, como que todo eso
sí,
no. Y sin embargo, vuelve, digo, me parece interesante desde ese punto de vista de la venta. Y también el fenómeno, que no lo voy a negar, a mí me gusta mucho verlo, el fenómeno ver por internet los concursos, ¿no? Uh-huh. Y hay concursos de piano en todos lados ahora y todo el tiempo están... Antes estaba el concurso Chopin, había algunos grandes concursos que se hacían cada 3, 4, 5 años y ya está. Hoy hay un concurso cada... Todos los días
claro.
hay un concurso diferente y se publicita y se vende concurso para chicos y medianos y teenagers. Y,
sí.
y digo, y todo eso... ¿Tiene que ver con la venta? ¿Tiene que ver con que hay más gente estudiando piano?
Yo creo, una opinión, ¿no? De lo que vos decís, como separar, porque vos empezaste con la pedagogía y terminamos en el marketing, ¿no? Desde mi punto de vista, que manejo además como pianista, como siento, una fundación, entonces tengo que entrar sí o sí en la imagen.
Claro.
Porque una cosa es Daniel Goldstein y
sí,
otra
sí,
cosa
sí.
vos. O,
sí.
Y otra cosa cuando entramos en una institución. Los concursos son instituciones. La imagen es parte de una institución personal o grupal. En mi caso, en mi experiencia, de no como fundación, somos una entidad grupal incluso en varios países, ¿no? Pues la fundación nace primero en Italia. Yo creo, a lo primero que vos dijiste, que la rigurosidad y la exigencia de la pedagogía sigue siendo... igual que la de antes en el sentido de lo que hay en el compromiso, cuando la calidad es buena y cuando el compromiso es y el camino es. Lo cual no significa que todos lleguen a eso y todos tengan la posibilidad de aguantarlo, porque como claro. dijiste, la, no sé si es cruel, en mi caso yo diría que a mí me apasiona, pero la rigurosidad que uno tiene y lo que se tiene que dedicar
sí.
es como que no es para todos igual, ¿no? Tienes que tener, o sea, ¿cuál es tu camino? Por otro lado, no significa que esa rigurosidad y ese camino todos lleguen, porque ahí está el marketing. Si vos me decís concurso Chopin, llega uno, se hace cada 5 años, hay muchos concursos que quedan vacantes, que no es lo mismo el primero que el segundo, absolutamente para la carrera, ¿no? Si hablas de Deutsche Grammophon o de las instituciones que todavía siguen, yo tuve una cosa muy interesante, una vez que fui a Cremona, al Festival de Cremona, a la Fiera de Cremona, que fui invitado como pianista, pero también como fondo. Entonces estaban los dueños de Deutsche Grammophon, las entidades internacionales de comunicación y marketing, otro mundo, y eso sigue muy fuerte. Vos tenés hoy, por ejemplo, a Fazioli. Fazioli no solamente uh-huh. desarrollo los pianos, que mira que soy Stenway a morir, sabe uh-huh. Gustavo Barri, ¿no? Con respecto a eso. Pero
son hermosos los dos.
No, me quedé fascinado. Sí. Pero además detrás de eso hay todo. Estuve con Roberto Procida, gran colaborador, gran amigo, un pianista excepcional, es el que arma toda la experiencia, se llama Experiencia Piano, en Italia, de la feria. Es un mundo que a veces de acá no lo conocemos. Y yo he participado a nivel, digamos, online, ¿viste? En épocas uh-huh. de pandemia, y también presencial en concursos internacionales y de chicos. Una vez me tocó participar, no me acuerdo cuál era, tuve que escuchar como, no sé, 80 y pico de pianistas de distintas partes. Me llamó la atención la capacidad de estudio y de repertorio, incluso dividido, viste, no sé, entre los 8 y los 10.
Sí, sí, sí.
O sea, que algunos tocan en vez de las 32 sonatas de Beethoven, 45, o sea, las que tampoco se conocen, se inventan, ¿no?
Sí, sí.
Pero como decía Rubinstein, ¿no? Cuando él empezó, yo siempre me acuerdo de eso, cuando yo era más chico, ¿no? Cuando Rubinstein va a Juilliard, que creo que estaba en Manuel Axe entre los alumnos, si mal no recuerdo, si la memoria no me traiciona, claro, él se queda impactado de lo que es el entrenamiento. Hoy lo compararía con el tenis, por ejemplo, con uh-huh. el deporte. Uh-huh. A mí me fascina, aparte, en lo que nosotros hacemos, la técnica del piano. El deporte, y particularmente me gusta mucho el tenis, tiene mucho que ver sí. con esto, porque todo es que muchos pianistas se confunden uh-huh. en la formación, tu formación técnica como un deportista, cosa que muchos pianistas lo ven muy light.
Es una disciplina.
Claro.
Pero en el cuerpo influye muchísimo.
Pero vos haces todo cuerpo, claro, porque sos el único instrumento.
Cuerpo, por supuesto.
Y además, la cabeza, perdón. No,
pero a veces en la idea del arte, a veces se focaliza tanto en lo intelectual o en la parte espiritual que se olvida que eso hay que estudiar.
No, pero hay una cosa muy concreta, que ahí, digamos, lo digo desde la experiencia, no que es mi verdad, sino que... Y de trabajar como fundación en grupo, o sea, Manuel Fraga del Jazz, Lilian Saba, de los que están acá, colegas europeos, incluso en los cursos que hacemos internacionales, conectados, que esto da la conectividad hoy, con pianistas, como te digo, Roberto Proceda o Giuseppe De Bastato, que están justamente con unos grandes concursos, y vos decís, ¿cómo se puede tocar así? Uh-huh. Es impresionante. Y como el otro día veíamos a Sinner y como se llama, y Alcaraz. Uh-huh. Bueno, mismo hoy a la gente, cuando hicieron el partido hace poco en Roland Garros, los grandes deportistas del mundo, o sea, no del tenis solamente, sino futbolistas, hasta Messi, lo llamaban para felicitarlo por el nivel deportivo que tenían y el nivel de que no se puede, no todos pueden aguantar ese ritmo. Yo creo que el pianista, no creo, estoy convencido que tiene que tener un nivel de entrenamiento y un conocimiento de la técnica, y otro de los grandes problemas que hablamos en el libro, me acordé que lo traje, que lo hicimos con Manuel, es la máquina del piano, que lo sabe muy bien. Te sorprendes de la cantidad de gente en instituciones que hemos dado clase, incluso en el exterior, muy buenas, que por momentos es como si hablara chino básico. Y nosotros somos de los pocos instrumentos, sino el único, que no tocamos el piano, no tocas el instrumento. No vas al elemento que realiza el sonido.
Es indirecto, en realidad.
O sea, en el momento que vos... Tu físico, tu entrenamiento hizo la acción, no tenés cómo intervenir. Bueno, ya el piano preparado, ¿sí? Pero digamos, ¿no? Uh-huh. En lo tradicional o en lo general,
pero
en
la
lo
idea,
que sucede.
Pero la idea es que vos sientas que lo estás tocando.
Es la que vos lo tocás. Que,
no, pero, no, la idea es que vos sientas que estás tocando las cuerdas, no que estás tocando las teclas.
Bueno, pero eso tiene un mecanismo particular y es un enfoque de entrenamiento distinto. Tiene la desventaja, como yo siempre digo, por eso que los chicos, te llevas todo un pianito en tu casa, más fácil que la flauta, ¿no? Porque la flauta dulce...
Pero no tenés que armar el sonido.
Claro, vos así, así y suena. Claro.
Bueno, pero no suena, ahí entramos la polémica. Okay. El asunto, porque si no habría todos... De un piano todos sacarían el mismo sonido.
Pero a lo que me refiero, viste, bueno, tengo un piano, se sentó y tocó.
Algo suena.
Sí, pero claro. El algo suena es un poco el límite de...
Es light, total.
Es el límite de definición de un piano. Piano es precisamente de ahí para adelante.
Claro.
Pero te sorprende el hecho de que, por ejemplo, un violinista, vamos a hablar ya un principiante, alguien que en el conservatorio o en una entidad está estudiando, tiene que saber técnicamente qué hacer para que le salga sonido. Y no te creas que pasa, ustedes deben tener conocimiento y prueba de que, bueno, el peso, empiezan a aparecer un montón de cosas. Dicho esto, vuelvo a lo que dijo Rubinstein, ¿no? El entrenamiento, él dice, está por YouTube la charla esa, hay que buscarla, ¿no? Me parece que lo tenía Manuel Ax ahí. Y él le pregunta, me dice, yo estoy sorprendido de las escuelas, o sea, por lo que dice él, como las escuelas pianísticas, ¿no? Que no sé si son tales, ¿no? No estoy tan convencido de que sean las escuelas pianísticas. Pero digamos, el entrenamiento, y que me dice, en nuestra época, ¿cuántos eran los que tenían todas las notas? O sea, era de Rubinstein, había unos cuantos, ¿no? Por decir un nombre. Hoy vos tenés...
Sí, hasta estudiantes, sí.
O sea, pero chicos. Claro. Ahora él dijo, lo que me pregunto es cuándo van a empezar a hacer música. ¿Dónde está la música? Entonces ahí viene lo que vos decís de la pedagogía rigurosa, época escaramuza, además, hoy no podría ser esa manera de enseñar absolutamente, ¿no?
No, por lo menos en esta...
Porque cambió la época.
No en el trato.
Por eso,
no
en la manera, digamos, preguntarle a Ana Stampalli en clases quedado charlando y a otros lo que era él.
¿Pero
lo
qué es? ¿Porque no hay gente así?
Porque hasta te pegaban en esa época.
Son todos cristalitos, no, como les dicen ahora.
No, pero hay toda otra manera de comunicación. Eso es por un lado lo que es. Pero sí creo que lo riguroso de uno y la exigencia... Es la misma o más, digamos, en ese sentido.
Sí,
ahora,
por supuesto.
Hay otro tipo de maneras. Sí, sí. Hay
otras exigencias.
Claro, también, y tenés mucho más expuesto, en el cual no hace falta que vos vayas a un curso Chopin para hacer un curso.
No,
hay un libro.
Hay mucha más, hoy hay mucha más literatura. Nosotros, cuando íbamos al conservatorio, el primer libro que yo vi realmente, bueno, el de Gieseking, que es una cosa tampoco tan... pero digamos el de Neuhaus, ¿no? Acompañado de un escrito de Roberto Camaño. Eso fue para mí, digamos, bueno, para el tipo de escuela que yo hacía pianística, era como una maravilla revelada que se hablara en concreto y no en cosas así mágicas, en cosas así como vos decías, bueno, medio espirituales, cosas escurridizas, sino acerca del ángulo o de la pulsión o de cosas concretas que son las que te pueden ayudar. Que en los otros instrumentos sí había más literatura.
Lógico.
Pero en lo pianístico no había, por lo menos nosotros acá no. Pero hoy en día ya hay acá, y en el mundo, o sea, yo lo que conozco de Alemania, hay mucha literatura concreta. Concreta, o sea, que ya no es más, nosotros nos criamos como en una cosa un poco oculta, digamos, que era como por inspiración. No, era eso como vos decías, un día era así, otro día era así, otro día no había un fundamento.
Pero existía todo eso ya, nosotros no lo recibimos.
No existía de la manera sistematizada y fundamentada como está desde hace, por supuesto, ya varios años, pero eso...
¿Te referís acá a nivel de Argentina?
Porque
digamos, nosotros venimos todos de inmigrantes.
Sí, bueno, pero... Digamos,
y ellos lo tenían. Y si vos ves, hoy tenés hasta... Hay uno que vi, de cómo, no me acuerdo quién es, muestra cómo decía Rubinstein, que la estaba hablando de 1950, 1960.
Sí, bueno, pero...
Estaba, lo que pasa es que acá, por ahí, la difusión o la manera de comunicación. Pero nosotros, por ejemplo, cuando escribimos este libro, y Manuel Frank es el más investigador, en 1903 tenés el libro de... Ahora no me acuerdo el nombre, en inglés no me sale el nombre, está acá. Que está todo aquello, todo lo que está todo requete contra, escrito de hace más de 100 años. El tema es cómo vos lo congeniás.
Sí, 100 años. Pero nosotros teníamos una tradición, enganchados a una tradición quizá un poquito anterior. Te quiero decir, ¿viste? Ese libro de Neuhaus era, bueno, o de Arrau, lo que nosotros más recibimos. Hoy en día hace mucho de eso. pero cuando nosotros estudiamos era esa gente vivía. Y esos empezaron, digamos, como a escapar de esta, no escapar, pero ya no era ese camino como tan equívoco de que la mano va así, porque en definitiva es, mi maestro me dijo que era así y entonces yo dejo
como dormías, comías y hacías todo era con así, la mano, como te dijo,
con la mano y con la digitación que te dejó tu maestro. Ahora, todas las manos son distintas, por lo tanto las digitaciones tampoco pueden ser las mismas para todos. Entonces esa sistematización de la técnica pianística y de la mirada musical desde un punto de vista más analítico, más comparado, más desde incluso desde el ser humano, en cuanto que somos todos distintos y no todos, la mano va así. Bueno, a veces sí, a veces no, a veces va de otra manera.
Sí, sí, además, pero hay una sola manera de tocar el piano, que es como vos tenés que hacer, es como jugar al tenis, o sea, físicamente. Lo cual, como vos decís, no tenés ni la misma personalidad que el otro, ni la misma forma de musculatura, ni uh-huh. elasticidad, ni motriz, ni eléctrica. Con lo cual, algo sí, que sí, me sí, sirve sí, a mí, sí, a vos sí. puede ser que no. Pero, digamos, sí creo, esto ya, yo a mí me sorprendió, me sorprendió. Cuando yo me fui a vivir a Italia, estuve con Fausto, que era, digamos, Scaramuza, por decir las escuelas, sí, ¿no? Esto sí, que sí. mucho no me gusta, ¿no? Y después Zecchi, imagínate, todos estos, yo cuando vi, ya estaba todo hecho. Pero lo que vi es algo que a mí me faltó en el concepto, y sí. coincido con vos, que es la falta del concepto de entrenamiento para un pianista.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
yo
sí.
te pongo, y ustedes creo que van a coincidir, sí. siempre digo cuando estamos en clase, para todos, ¿no? Porque a veces tengo clase de... No tengo alumnos míos, sino que son de otro, y a veces son... alguna vez nos tocó más de 100 personas que venían, ¿no? Lo cual fue maravilloso, porque genial. No conocía a nadie afuera, ¿no? El hecho de que vos tengas que tener un concepto de entrenamiento es que para todos tiene una base igual, porque nadie toca el piano así, ni nadie... Vos tenés... Ahora, después tiene que haber una flexibilidad de la cual ese entrenamiento te lleva a vos a buscar tu potencial... Porque, como decía Fausto, con la técnica pianística es un canal para que vos puedas dedicarte a la música. Porque si tenés que estar pensando que tengo que estudiar 12 horas, poner el metrónomo, que si el peso, no lo vas a resolver. En mi experiencia a mí me pasó una vez para un concurso estudiar 14 horas y fracasé. Fracasé conmigo mismo porque no era el camino. Porque yo estudiara más, porque pusiera el metrónomo, que yo lo tenía entendido, y con me acuerdo de las posiciones de distinta manera... Y salí totalmente trastornado porque dije, no lo soy y por acá no es. Después encontré y dije, no era por acá.
Y que ese es el punto. También yo creo, y lo he vivido en carne propia también, hasta que algunos maestros o yo misma en ese transitar, digamos, la carrera y la búsqueda, el entrar por diferentes caminos que a veces te llevan a una claro. especie de callejón sin salida y tenés que volver para
atrás. Además es tu propia investigación, es tu investigación.
No se lo podés sacar a nadie. O sea, el alumno claro. o el estudiante o el discípulo, en términos más elevados, el pianista joven o el pianista grande, tiene que llevarse puestas algunas piedras para poder salir adelante. Sí. Es así. Y lo que yo, a mí en general me llama la atención, como muchas veces, teniendo en cuenta que el último, creo yo, el último eslabón de todo esto es el poder dar la propia versión de cada obra, ¿no? El poder llegar a la esencia de la obra, o sea, ya desde el punto de vista artístico, todos como mecanismos para llegar a eso, es como... muchas veces los docentes, los profesores, nos olvidamos de que el autoconocimiento del alumno es en última instancia la meta, ¿no? O sea, él qué quiere expresar de Beethoven, de Chopin, de Lita Spena, de Gilardo Gilardi, de quien sea, del jazz, de lo que fuere. ¿Qué quiere decir? No, o sea, nuestra pedagogía, a mí me ha pasado muchísimas veces de profesores y profesoras que te decían, bueno, mira, esto lo haces así, acá pones el piano acá, fuerte, acá, y vos de golpe decís, ella,
y me voy con eso a casa.
Me voy con eso a casa
y no hay manera de modificar.
¿Y por qué? Entonces, cuando empezaba el porté, que se enojaban. Ahí se te enojaba. No me estás haciendo caso.
Es que, ¿cómo podés retrucar a un docente si vos ya vas en la situación de que vos no sabés?
Y ahí está. Entonces,
yo no sé, yo no te puedo enseñar.
No, yo no sé si no es enseñar, sino el criterio que vos tenés frente al alumno de cómo decís. Si vos decís esto es así,
claro. cerraste
yo
la
creo
puerta.
Que empezaste con el pie izquierdo.
Yo creo que más que nada el problema es que no es decir cómo es, sino el por qué es. Porque vos encontrás una situación musical en una sonata de Beethoven que vas a volver a encontrar similar en muchas otras sonatas y o música del mismo periodo. Entonces, no es que para esa sonata, en ese momento, eso es así, sino que es así por una cuestión armónica, por una cuestión
estilística también.
Del momento formal, estilística, etcétera. Un montón de razones. Pero muchas veces sucede que es así porque es así. Y eso es lo que es fatal para el espíritu. Porque si vos te dicen, esto es así porque es así, es que te ponen un pie arriba del espíritu. Cuando vos te explican por qué es, vos tenés a disposición ese elemento después para aplicarlo en otras obras que leas. Por ejemplo, una cosa muy puntual, los adornos. Que los adornos son siempre un misterio por revelar. Entonces, si vos sabés que en Schumann los adornos siempre son de esta manera por tal razón, o que son en Mozart de tal razón, de tal manera, por una razón armónica, porque todavía la nota no había, etcétera, entonces vos tenés un criterio. Y no esperás a que te digan, ay, ¿cómo habrá que hacerlo el adorno? Entonces, la técnica pianística, por supuesto que es una, para mí un aspecto incuestionable. Sí, sí. Ahora, la técnica pianística es el medio que te lleva a poder realizar eso que vos crees que es música.
Sí, no es música.
Pero la música también hay que saber por qué. Por ejemplo, cuando uno ahora escucha obras de una manera muy distinta que cuando estudiábamos, por supuesto. Y entonces, eso es lo que hay, lo que yo veo que falta. Hay mucho prejuicio, o sea, se nos educaba, hoy no quiero decir, pero digamos, se nos educaba mucho en el prejuicio incluso entre escuelas. Uno seguía con la pelea del... Y decía, ¿yo qué tengo? ¿Qué problema puedo tener con ella porque tenga otra escuela? Digamos, eso, digamos,
por eso que digo las escuelas.
Es como un bando, claro, serán como bandos, sí, bandos sí, en disputa. Y después otro tema que a mí me parece que, en mi caso, fue una cosa que tuve que ir suplementando después y casi de manera autodidacta conectándome,
es el camino de tu investigación.
Claro, conectándome con gente que no era música o que no era pianista, uh-huh. Que es el tema de cómo entra la obra de piano, la obra musical, también en un contexto, ¿no? Claro. ¿Cómo nos ayuda a saber, por ejemplo, un poco más de la época de Beethoven, de la época de Mozart, de la época de Chopin? Meternos a investigar, me acuerdo de algunos de los libros de esa colección de Vergara tan hermosa, Beethoven por Maynard Solo, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
esa,
sí, sí.
En donde la mitad del libro se va en el contexto.
Sí.
Uno tiene que entender la vida familiar de Beethoven también, para entender el nivel de tensión interna de esa persona que a los 30 años se entera de que va a ser sordo y que tiene una crisis personal interna. Y es muy importante entender eso para la interpretación de una sonata como La Patética o como el periodo heroico de Beethoven.
Pero voy más allá, voy de lo que decís, te lo profundizo un poco más. Beethoven, cuando le llega al piano Stein, que ya era más desarrollado, o sea, imagínate, era una porquería atómica. O sea, hoy si vos te dan esos pianos con cierto, decís, no toco.
¿Cómo hacían esas obras con esos pianos?
Claro. Yo me acuerdo, cuando fui a Palma de Mallorca, a ver... terminó todos los preludios en esto, ¿cómo hizo? No, o sea, el sonido no lo tenía ahí,
anticipaba,
el sonido no estaba
en la mente.
Ahora vos fíjate que este tipo, lo que cuando hizo la Hammerklavier, por eso hizo la Hammerklavier, él empezó a ver que salía, que tenía otras posibilidades,
tenía
el instrumento,
¿sí?
Entonces ellos son los que empezaron a los compositores son los que llevan a la técnica pianística.
Exacto.
Y siempre digo cuando,
y hasta en la construcción de piano,
los tres pedales y la repetición,
sobre todo el sustain. Cuando apareció sustain es como que yo creo que los tipos tuvieron que rehacer
pero en realidad los luthiers de piano le van haciendo caso al compositor, o sea, en realidad es el compositor el que pide, y los luthiers se tienen que empezar a romper el alma para lograr satisfacer lo que el compositor tiene en la mente, porque
bueno,
en realidad
lo que vos decís,
la mente.
Lo que vos decís, y lo que vos decís es, más de una vez me ha pasado cuando estamos en interpretación, por lo menos con Manuel me pasa a veces que es al revés, pero él habla de la interpretación, después tiene un ejemplo maravilloso en Liszt, él como pianista de jazz, ¿no? Pero digamos, de nosotros decimos de la partitura, que no todas las partituras están escritas, ¿no? Porque como decía, agarramos Bach, no sabemos ni lo que hacer porque no estaba nada escrito. Pero, por ejemplo, Beethoven, en la Waldstein, o como decía uno, en Francia decía la Goldstein.
La Goldstein.
Que vos tenés dos, dos, dos.
O Aurora también será.
La Aurora, la Aurora.
¿No? Da, 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 la corda, ¿no? Do, 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 do. Entonces, vos, viene la interpretación. Y como decís, ¿esto es así? No, esto no es así. Pero técnicamente, desde la composición, aunque no esté todo escrito ligado, porque si es, ¿qué hace un violinista o qué hace una orquesta? Liga para arriba, para abajo. Bueno, ves a la orquesta que cada uno toca. Hay un orden técnico de cómo vos te dices. La cuerda para arriba, el arco para arriba, no es lo mismo en el sonido,
claro, no,
y en la expresividad y lo que vos recibís del sonido.
Y además cómo se
vibra.
Ponen de acuerdo. O sea, acá empujamos, cantamos.
Vos no vas a hacer así, sí. Pero una cosa es que vos me digas, y otra cosa es que vos me digas esto. Yo siento físicamente y tengo una respuesta física a lo que el sonido, si el piano está bien, me lo tiene que dar. Entonces, esto es, era como una cosa que te damos. En algunas tenés el ligado, con, en, claro, cuando vos tenés do, ¿qué te va a poner Beethoven? Ligado, pero viste que ese tenés el ligado con punto, el famoso, para mí es el, la media tecla, se llama, ¿no? Fausto, sí. Llamaba el semilegato, el sí. Portador. Pero ¿qué te está diciendo? Que una parte de tu sistema tiene que ligar y la otra tiene que hacer el staccato, porque no son tan salames para ponerte o ligado, o sea, si no, no hubiese puesto nada, o te pone el punto. ¿Por qué todo Chopin, Beethoven, Schubert, tiene ese grado con punto? Y la mayoría te dice, bueno, hago así, pongo el pedal, el tío, yo lo llamo el tío pedal, que me ayuda. Viste, siempre hay una familia que te ayuda, otro no.
O te arruina.
Claro. Entonces, ahí yo aprendí una cosa, Fausto, que me gustó. Me dice, bueno, con tu sistema, ¿qué parte liga y qué parte no liga? Porque es lo que te está diciendo el compositor. Vos tenés que hacer algo físicamente, y el pianista lo puede hacer absolutamente. Entonces, si tenés un ligado con punto, no hay dos maneras de hacerlo. Hay una, porque vos tenés que ligar con el dedo, porque en cuanto levantaste el dedo, no hay más ligado. ¿Y quién es el que hace el staccato? El brazo, que es el que sube y baja, para que te deje levantar el dedo hasta determinado momento. Claro, claro. Para que, entonces, hay un, es lo que yo digo, eso me encantó de Fausto, hay un concepto de entrenamiento, que es el que te va a llevar a lo que vos decís, a investigar. Pero si no tenés los elementos técnicos, ¿cómo te vas a dedicar a la que vos que quiero este sonido, pero no sé cómo hacerlo? Andá a decirle, cuando ve un violinista, un ligado de una misma nota, ¿qué hace? Tenés que ver qué hace. ¿Y vos qué haces? Ponés el tío pedal, levantás, no suena igual que si vos haces esto. Porque en el piano, vamos a decir, el piano de cola, el concierto, sí, sí. El mejor, el peor, el que vos quieras, yo cuando toco, escucho esto. Y ahí escucho más un legato. O sea que nosotros no tocamos legato, pero podemos hacer legato.
¿No? Sí, sí. No, y acá, sí, aparte, sí.
Como concepto, el piano no puede ligar, pero...
En algunos pianos también cambia el timbre de voz el piano.
La tímbrica la tiene que cambiar vos con el toque.
No, pero cuando apretás el sustain,
ah, bueno.
Es como que suena más vidrioso, más... Bueno, más no, metálico no, suena más,
claro,
chillón.
Claro.
Bueno, por eso, bueno, los pedales, todo eso te ayuda. Gente... Todo eso está para que lo utilices, pero... tampoco
viste, hubo apagador, ¿no es?
Pero hubo escuelas que, por ejemplo, que sea Mozart, va a lo tradicional, entonces todo siempre, bueno, pasamos por todos los grupos. Pero hoy, si se te sienta Mozart o Beethoven, te va a decir, correte, sacame todo, déjame el Steinway nuevo y déjame probar todo lo que hay. No lo toques como lo escribí yo. Claro. O sea, mejor dicho, esa
toca
interpretación.
Eso, pero ahora, con, claro, los medios de ahora, claro. Claro, con las posibilidades.
O sea que la evolución
técnicas,
del instrumento, por, seguro, más que toques música de hace 200 años, vos le podés encontrar,
por supuesto,
si el mecanismo, y por eso hablamos de la tecnología, que somos nosotros por un lado con la técnica, y la tecnología del piano que está mejorada. Porque hoy, sí, con un piano que no tiene la repetición, es mucho más difícil tocar, sí, sí, lo que quería Beethoven, ¿no?
Justamente sumado a esto, el otro día estaba mirando una clase magistral que daba András Schiff sobre Bach, maestro de Bach. Y él decía que si bien es cierto que las obras fueron compuestas no para el piano moderno, cuando uno toca alguno de los preludios y fugas de del clavier temperado de Bach, está claro que digamos la obra no fue compuesta necesariamente para el clave, ni necesariamente para el pianoforte, ni para el órgano. Él las compone para teclado, en un aspecto muy amplio.
Eso era Furtklavier.
Exacto. Algunos, da el ejemplo de cómo poder tocar algunos de los preludios y fugas en el piano moderno, y él dice, András Schiff, que obviamente, sí, es un estudioso, ¿no? Esto en el clave no queda tan bien.
Claro.
Es necesario utilizar las herramientas que nos da el piano para hacer un ligado expresivo, para hacer determinado efecto que casi como que se va anticipando, ¿no? Como si tuviera una premonición o como si le exigiera a ese teclado el poder dar algo más de lo que daba claramente en su época, en 1730.
Parte de esto, el pulsado.
¡Ay, Dios!
A esto es una diferencia.
Es una cosa increíble.
Eso es lo que decía, cuando me acuerdo de esa anécdota que la había hecho Francia en algún momento la ley, ¿no? La estudié. Esto de la Waldstein o de la Hammerklavier, de ver determinada, es el sonido que ellos no componían, sino que estaban investigando hacia dónde ir.
Y sí.
Y es obvio, ahora estamos más grandes, ¿no? O yo por lo menos. Pero vos mirás y decís...
Todos.
Pero me pasó eso cuando vi el piano de Chopin y digo, un player chiquitito, vertical, y que ni siquiera, los 85 notas que es lo que tenía, ¿no? Bueno... ¿Cómo hizo para componer?
Con bayonetas,
los preludios.
Además, el pianoforte
es un instrumento
que él
estaba buscando, no le pudo haber dado el sonido a ese instrumento.
Pero
en la época de Chopin ya estaba pasado el pianoforte.
Pero digamos, el piano como instrumento todavía le faltaba un shock de evolución técnica. Sí. No estaba definido, en la época de Rachmaninoff ya estaba como el nuestro,
digamos. Es el piano que se usa hoy.
El piano actual. En el piano de Chopin todavía estaba, le faltaba un último, como diríamos en el barrio, un golpe de horno todavía al piano. Y sin embargo esos maestros es como que podían pensar más allá de los límites, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Un artista el poder pensar más allá de los límites. Y digo, me pienso en la técnica inclusive, ¿no? Como hay tantos maestros, tantos pianistas... Me viene el nombre de Alicia de la Rocha, pero debe haber un montón, que hasta superan sus propios límites, ¿no? Porque uno ve una manita chiquitita, ve un cuerpito chiquitito, y digo, esa maestra impresionante que uno cuando escucha el concierto para la mano izquierda de Ravel por Alicia de la Rocha, dice, ¿cómo pudo con esa manito?
Bueno, porque es la elasticidad. Pero tenemos una colega acá, Diana, ¿no? ¿Por viste a Diana la mano que tiene?
Sí, yo también tengo la mano chica, pero Diana toca una más. Barbaridad. Sí, Diana de
Pero vos la ves tocar, y charlamos de esto y viene por este lado.
Es así.
Viene
y también, este vos me vas a permitir, Daniel, también es como las ganas, es el empuje.
Por eso, ahí viene lo que dice ella.
Un espíritu que
vos estudiás la manera, tenés todo esto, pero vos, ella, yo, no vamos a hacer lo mismo, nunca, ni el mismo sonido, ni nada, porque el cuerpo, tu mentalidad... A mí me queda muy claro que esto lo tenés que tener. No es la referencia, dijo la técnica pianística. La técnica pianística, por decirlo de una manera burda, la tenés que tener. Tenés que tener, porque además te va a llevar constantemente a evolucionar, a encontrar distintas maneras que uno lo va probando con el tiempo. Yo retomo, a mí me gusta mucho Mozart, retomo obras que digo, ¿y cómo lo toqué así? Hace 10 años atrás no entiendo cómo toqué esto así.
Uno evoluciona.
Bueno, vos tenés ganas, yo toqué, digo, ahora cambio porque a mí me parece, pero por ejemplo, el hecho de un ejemplo concreto, como me parece que es lo que los demás pueden escuchar, ¿no? Vos preguntás, ¿qué pasa cuando vos estás tocando el piano? Porque no, tenés que llegar hasta el fondo de la tecla. ¿Tenés que llegar hasta el fondo de la tecla si querés velocidad? No, porque cuando vos estás bajando y el martillo pegó y bajó, ¿no? Cuando vos llegaste al fondo de la tecla, el martillo ya bajó.
Ya está.
Que no tiene ningún sentido de llegar. No. Y vos lo mirás, eso lo decía, ejemplo, Manuel Fraga, que toca tremendo, ¿no? Lo que toca este hombre. Y él me dice, yo no estoy llegando. Y vos lo ves y no está ya. Digo, así es. El tema de la fuerza, el peso, todo eso, que son cosas aleatorias y que parecen de libro de física... absolutamente lo tenés que ver. Entonces vos vas a poder con eso y con tu criterio y tus ganas este sonido
es la búsqueda,
es
claro,
la búsqueda,
claro.
Chicos, así le vamos avisando a Ricardo que ya son 15:48. ¿Quién quieres poner primero?
Cualquiera.
Pero, y ya que estábamos con Mozart, ¿tenemos algo de Daniel? De Mozart por Daniel.
¿Querés la lo fantasía? Que bueno, Ricardo va a ir preparando entonces la fantasía. Mientras Ricardo prepara la fantasía en re menor, ¿verdad? Kegel
365.
Ay, no, Dios.
Ese es el concierto. 365 es el concierto.
Es el para dos pianos,
no me acuerdo. El Kegel, ¿qué? No.
397, ¿no era?
397. ¿Está bien?
Ahí está.
Está bien. Había,
65 había, el doble.
Le había dicho. ¿Ya está listo? ¿Lo tenés en punta? Dale, vamos a escuchar entonces al maestro. Thank you. ¿Necesita repuestos para su piano? Pregúntele a Leticia. El número de teléfono es 11-3565-0719. Las grandes casas de pianos les compran los repuestos a Leticia. Tienen las mejores bridas de Argentina. Teléfono 11-3565-0719. Hacen envíos al interior. Cualquier cosa, se comunican con Leticia.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Si estás con ganas de aprender a cantar o tenés algún evento especial y querés que sea inolvidable, no dudes en comunicarte conmigo. Soy Analía Loli Sánchez, soprano, cantante del Teatro Colón, maestra de canto de todos los estilos, con una experiencia de más de 20 años. Así que ya sabes, si estás interesado, búscame en las redes sociales como Loli Sánchez Soprano o comunícate con la radio para obtener mi número y así recibir el mejor asesoramiento.
Hola, soy María Laura del Pozzo, pianista y profesora, y te cuento que estoy tomando algunos alumnos nuevos, algunos avanzados que quieran pulir su técnica, ampliar repertorio, profundizar en las obras, preparar exámenes. Y también te invito a sumarte a los grupos virtuales de apreciación musical. Estamos haciendo un encuentro mensual con diferentes temas y tópicos. Si quieres contactarme, te dejo mis redes sociales. Siempre me vas a encontrar como María Laura del Pozo, con doble Z. Y si no, me podés escribir al mail lauradelpozo@yahoo.com.ar. Te espero.
Bueno, continuamos aquí en El Afinador de Pianos. Está sintonizando Radio Amadeus 91.1. Son las 15:57 y hay una temperatura de 11 grados 8 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos festejando el Día del Amigo, en las previas del Día del Amigo, con el maestro Daniel Goldstein, la maestra María Acevedo y la maestra María Laura del Pozzo. Bueno, ahora tenemos algo para escuchar tuyo, Mari.
Bueno.
Contanos,
a ver. Nosotros tenemos, lo que vamos a escuchar, un cuarteto de una formación bastante particular, que es soprano, clarinete, corno y piano, con la posibilidad de ir haciendo obras con distintas formaciones, ¿no? Clarinete, piano y voz, clarinete, corno, piano y voz. O sea, la que siempre tiene que estar, la del piano no zafa. Y lo que vamos a escuchar es una obra donde precisamente estamos las cuatro, que es un arreglo de una de las canciones folclóricas de Luciano Berio, que es una obra que él compuso en el 1964, que es sobre canciones folclóricas de todo el mundo. Hay de Estados Unidos, hay de Sicilia, y esta que vamos a escuchar es de Armenia, que era el país de su esposa, que era la gran cantante Katy Berberian. Y este arreglo, esto es para el original, es para mezzo soprano, ella era mezzo, y conjunto instrumental, y nosotros nos hizo un arreglo para las cuatro, Miguel Belushi. Así que esto es lo que vamos a escuchar. Las integrantes son Rosana Rizé en la voz, Celeste Vide en el clarinete, Silvia Lanzón en el corno y la que habla en el piano. La obra se llama Lusin Yelav, que es en armenio y que quiere decir algo. El texto habla de la luna y de lo hermoso que es el color de la luna sobre la colina.
Lusin Yelav,
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.